boca quiso intimidar a ave.
Contala como quieras, hasta las 9.
Y alguna vez se cantó aquello de que aquí solo hay pibes comiendo, ¿no? Porque el tema que nos convoca es, una vez más, en nuestra provincia, la violencia policial. Y una vez más, además, la Unidad Regional 11, sigue teniendo a su frente a un comisario venerador de Jorge Rafael Videla.
Bueno, la verdad es que a mí me impactó mucho porque hablaba yo con Alejandro Delgado, el colega nuestro que tiene su radio, que es el que nos hace la voz la artística de la radio, hay que decirlo. Uh-huh. Esa voz masculina que escuchan en la artística es la de Alejandro Delgado, nuestro colega, que colega y compañero además, que me contaba justamente el lunes o el domingo, el lunes me contaba que había, yo lo conté también ayer acá, andaba por las calles de Aristóbulo del Valle cerca de la medianoche, como un vecino más, como alguien, como es propietario de la Radio Horizonte, allá la FM Horizonte, andaba con su auto que tiene ploteado el número de radio, y cuando llega el retén policial le dicen, bueno, lo paran para pedirle la documentación, él para como siempre dice, y como quien no quiere la cosa, le dijo, estoy dando una vuelta, yo soy acá de la radio. Insisto, como lo diríamos cualquiera. Por eso de los pueblos se conocen todos y qué sé yo. Bueno, el destrato que tuvo, lo contaba él, estaba indignadísimo e incluso muy atemorizado, porque mencionó incluso el caso Golemba, ¿no?, como un caso emblemático de toda esa zona centro de la provincia, como diciendo, vamos a seguir así, vamos a esperar, bueno, muchos casos más pasaron desde Golemba en adelante,
sí.
Y que siguen siendo materia de investigación, y algunos quedaron en la impunidad.
Y estamos en este momento con algunos, ¿no?, con serias sospechas. Además.
Bueno, y ahora pasó esto que la verdad es que lo que tiene, lo que dentro de lo malo que denuncia, dentro de lo horroroso que denuncia, tiene, así es como que te da la esperanza de que algo puede cambiar.
Sí.
¿Por qué? Porque un policía de la comisaría de Aristóbulo del Valle denunció a sus camaradas, a sus uh-huh. colegas o como se llamen, por haber torturado a un joven detenido en la comisaría de Aristóbulo del Valle.
Exactamente, ese parece ser el caso, un muchacho de 27 años, aparentemente, según la información periodística, detenido en su barrio municipal de Aristóbulo del Valle por una contravención. Golpeado con bastones de goma y ese elemento que se llama tonfa, creo, algo así, que es el palito de abollar ideas del que hablaba Mafalda, ¿te acordás?
Ajá, sí.
A ver, una nueva denuncia en la que tomó parte la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, un organismo con el que siempre estamos en contacto, que felizmente está en funciones en nuestra provincia, y estamos en comunicación con uno de sus integrantes, Fabián Mantó, que nos atiende para adentrarnos en el tema. Fabián, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos.
Buen día, Mantó.
Buenos días, Beto. Buenos días, Mariquita.
¿Qué tal?
Buenos días, audiencia.
Bueno.
¿Qué tal, cómo van?
Bien. Lo que hemos presentado hasta ahora se ajusta a lo que usted constató ayer, porque tengo entendido que estuvo en la comisaría de Aristóbulo del Valle.
Sí, nosotros hemos recibido y hemos realizado presentado una denuncia el día miércoles uh-huh. a jefatura ante una denuncia telefónica que habíamos recibido sobre supuestos hechos de maltrato y, bueno, violencia institucional.
Uh-huh.
El jueves a primera hora, para hacer esta investigación, esta constatación in situ, me dirijo con mi equipo a la comisaría de Aristóbulo del Valle a fines de averiguar, realizar las declaraciones y tomar las entrevistas personales y confidenciales a los demás detenidos, porque generalmente son los demás detenidos son los que
claro.
vieron lo sucedido o lo escucharon
claro.
O vieron algo y se comentan.
Lo interrumpo un segundo. ¿Denuncia telefónica de quién la reciben?
No, se reservó la identidad de la persona porque está dentro del marco legal de hacer denuncias anónimas, lo cual nosotros luego corroboramos.
No, que simplemente ¿cómo? Para saber si era por vía institucional, si la propia comisaría había...
No. Bien. No fue la propia comisaría ni institución.
Ok.
Se presentó como un vecino.
Entiendo, perfecto.
Bueno, llegamos el día jueves, hicimos un trabajo durante toda la mañana, en el transcurso de toda la mañana, revisamos los libros para constatar justamente y verificar la veracidad de los hechos que se habían denunciado. Uh-huh. Y que coinciden, que sigue siendo una denuncia, una aclaración, lo cual hoy por hoy está, hasta donde tengo entendido, hay un sumario administrativo uh-huh. interno uh-huh. y un sumario judicial, lo cual está siendo tramitado por el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad de la Secretaría 1, uh-huh. el doctor el juez Alarcón.
Ajá. Es como dice la información periodística, son dos los policías investigados.
En principio son dos, ajá. son de los policías, lo cual se está buscando y se va a determinar el alcance y las delimitaciones, que existen otros policías más implicados y la participación de ambos.
Claro.
Se va a determinar tanto administrativamente como judicial y se va a aplicar las medidas. Entiendo también que como medida preventiva ya se aplicó el traslado de uno de ellos.
Traslado
a otra ciudad.
Bueno, este es un punto que a mí me interesa porque yo estuve varios años en Puerto Iguazú cuando estaba en Radio Nacional y recuerdo que una de las cosas que siempre se decía y que incluso me dijo a mí un policía, no sé si ustedes se acuerdan cuando se hizo un paro provincial extenso de la policía de la provincia, que se amotinaron, no me acuerdo en qué año era, pero era entre 2010, 2012, por ahí no recuerdo.
Siendo tramitado por el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad de Verá, Secretaría 1, uh-huh. el doctor el juez Alarcón.
Ajá. Es como dice la información periodística, son dos los policías investigados.
En principio son dos, son ajá. de los policías, lo cual se está buscando y se va a determinar el alcance y las delimitaciones, que existen otros policías más implicados y la participación de ambos.
Claro.
Se va a determinar tanto administrativamente como judicial y se va a aplicar las medidas. Entiendo también que como medida preventiva ya se aplicó el traslado de uno de ellos.
Traslado
a otra ciudad.
Bueno, ese es un punto que a mí me interesa porque yo estuve varios años en Puerto Iguazú cuando estaba en Radio Nacional y recuerdo que una de las cosas que siempre se decía y que incluso me dijo a mí un policía, no sé si ustedes se acuerdan cuando se hizo un paro provincial extenso de la policía de la provincia, que se amotinaron, no me acuerdo en qué año era, pero era entre 2010, 2012, por ahí no recuerdo bien el año.
Por los salarios,
¿se acuerdan?
Sí.
Bueno,
sí,
sí. Recuerdo que entrevisté a un policía por el tema ese, ¿no? Y le dije, ustedes piden a la hora a la sociedad que la provincial extenso de la policía de la provincia, que se amotinaron, no me acuerdo en qué año era, pero era entre 2010, 2012, por ahí no recuerdo bien el año.
Por los salarios,
¿se acuerdan?
Sí.
Bueno,
sí,
sí. Recuerdo que entrevisté a un policía por el tema ese, ¿no? Y le dije, ustedes piden a la hora a la sociedad que la sociedad los acompañe. Y muchas veces ustedes son los que van a golpear a esa comunidad, a ese mismo pueblo, o a reprimirla, digamos, cuando está haciendo sus propios reclamos, a lo mejor en el mismo sentido. Bueno, hablando con ese punto y alrededor de ese tema, le digo, sí, porque acá fíjese que hay casos muy emblemáticos en Iguazú también de chicos que aparecieron muertos, supuestamente ahorcados en la comisaría, en la unidad regional, está el caso emblemático del hijo de Sixto Gómez, que es nuestro un querido Calisto. Calixto Gómez, perdón, que es un querido compañero, y me decía este hombre, ¿sabe lo que pasa, señora? Que acá hay lugares como Iguazú, por ejemplo, mandan a muchos trasladados que cometieron algunas irregularidades o algunos apremios o están denunciados en otras comisarías. Entonces, lo que me da la sensación cuando escucho esto que está diciendo Mató es, al final se los termina trasladando, pero ¿y la sanción? ¿No se le puede dar de baja o por lo menos bajarlo de las funciones hasta tanto se resuelva el caso? Digo, porque la verdad es que este tema de la policía en la provincia de Misiones se repite casi demasiado insistentemente en el último tiempo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes como comisión a este punto?
Yo le doy mi opinión y desde mi opinión personal, somos cero integrantes.
Sí.
Mi opinión y desde... de lo institucional y para ser prudente, ¿sí? Y como institución y desde esa óptica, esa visión, se determinan los hechos, se van a determinar los hechos mediante el poder judicial, mediante un juzgamiento. Previo a ello, no podemos, yo también además soy abogado, no podemos afirmar si ocurrió o no. Claro. Hay unas declaraciones donde se aplican ciertas medidas preventivas a fin de garantizar tanto el proceso como también la protección de la persona quien denunció, la víctima y sus familiares. Pero para ser prudente no podemos afirmar todavía con certeza, ¿sí?, que ese es el campo y el ámbito del Poder Judicial, el cual tiene que determinar la investigación, seguramente va a terminar declaraciones testimoniales.
Ahora, está bien, yo coincido perfectamente con esta cuestión, que la justicia es la que tiene que determinar. Pero de todos modos, hay un hecho, que incluso hasta tienen fotografías, porque se publicaron las fotografías de la golpiza que recibió este muchacho. Hay una denuncia, ¿no existe la instancia de separar del cargo momentáneamente a estos agentes hasta tanto avance la investigación? Está en juego la vida de las personas acá, no es que está en juego si se robó algo, si no sé, digo, está en juego la seguridad física de las personas.
Además de eso coincido con usted, porque, a ver, en primer lugar quiero separar, yo no marco a la institución de la policía de todo, que tengan todos esos malos hábitos o esos incumplimientos o esas irregularidades. Lo que sí, yo determino que hay ciertas personas dentro de la institución, que la institución funciona, creo que correctamente bien, pero hay ciertas personas que tienen que ser individualizadas y aplicar sus responsabilidades.
Claro.
Medidas, sanciones, porque son esas personas las que tratan o con su hacer o no, o omisiones, hacen mal y dejan de cumplir la función de policía. Eso es lo importante. Dejan de cumplir y están al cuidado de la comunidad. Dejan de ser cumplir. Es como, y tienen que aplicarse sanción a estas personas. Porque a los civiles, o a cualquier funcionario, cualquier operativo del Estado, si deja de cumplir sus funciones, se le aplica sanciones y responsabilidad administrativa y incluso pueden ser penales. Entonces, yo también creo que esta función o este policía, deja de ser policía, deja de ser esa función de cuidado, sino pasa a ser un individuo que reprime, que golpea y que no se admite desde ningún punto de vista, y eso siempre lo decimos, porque la persona que comete, porque eso también es la otra gran parte que nos dicen que, pero esta persona cometió un delito, hizo una contravención, sí, no importa, no se tiene que agredir físicamente a las personas. No,
claro.
Cual fuera la causa, la razón. Ahora, sí hay una resistencia, puede haber un esfuerzo proporcional, una fuerza proporcional para poder detener a la persona. Y solamente una aclaración, Beto, no fue en la comisaría, o supuestamente según la denuncia que he recopilado...
Eso le quería consultar.
Del propio sujeto, no fue en la comisaría, sino que fue al momento de la detención. Pareciera ser, los según golpes. Lo que él manifiesta, que él iba caminando en la calle, salía de un baile, y él se esconde, parece que le da miedo.
No, cuéntenos, por favor, qué reconstrucción del
hecho hace. Esa declaración que él hace, que él se asusta, se esconde, Bueno, la policía igualmente lo individualizan,
sí,
lo retienen,
uh-huh,
y ahí fue los golpes. Y luego lo llevan al médico. El médico determina que tienen unas zonas de eritemas, que son enrojecimiento del cuerpo.
Ajá. ¿El médico policial en la comisaría lo atiende?
No, lo llevan.
Ah.
A ver. No, lo llevan al médico de turno. Sí, al médico de turno.
Policial.
Así, no determina, no individualiza. Entiendo yo que los pues sí, no determina eso.
Ajá.
No puedo tener certeza porque no determina.
Pero
determina
eso deja
que lo llevan al médico de turno.
Eso, de eso se deja constancia en el libro policial,
sí, se deja,
por decirlo de alguna manera.
Por
sí.
Eso. Porque todo lo que te estoy transmitiendo, informando, son todo del diálogo, de las entrevistas con las personas detenidas, también con el diálogo con las autoridades jerárquicas,
uh-huh,
y de averiguaciones de los libros de guardia, donde se determinan las horas, se determina quién es que lo ingresa a la comisaría. Él estuvo, otra nota es que ayer cuando fui, era para entrevistarlo obviamente personalmente al muchacho, pero bueno, ya no estaba más, ya había recuperado su libertad.
Ajá.
y la verdad
usted no dio con él,
pude recopilar un teléfono, pero no atiende ese teléfono.
Ajá.
Y bueno,
pero ahora, usted sí entrevistó a otros detenidos,
sí,
en la comisaría, que fueron testigos de lo que el muchacho había denunciado en ese momento.
Sí. Con la aclaración de que no lo vieron en ese momento de los supuestos hechos, sino que luego las quejas, la parte de la espalda, el recogimiento de la espalda, que según las medidas se nota que...
Las marcas son de unas cachiporrazas, de uno de estos bastones, son unas marcas claras.
Nosotros aquí en la comisión tenemos un miembro ad honorem, que es el médico legista Hugo Mituardo, ¿verdad? Y él nos determina siempre que llevemos una regla.
Ajá.
Y que en esa regla se mida la lesión o se mida el enrojecimiento.
Ajá.
Porque hay unos números aproximados de que con qué se le pudo haber pegado o golpeado.
Ahora, ¿se mantiene la intención de contactar con este muchacho? Porque más allá de que ya se haya retirado a la comisaría, su testimonio sigue siendo importante, y no sea cosa que haya recibido amenaza de que hace silencio o te puede pasar lo de a quién. Digo, no, yo estaría, la verdad es que me parece que contactarlo y tratar de darle algún tipo de seguridad.
Por eso sí, la ley permite medida de protección, tanto a él como a sus familiares.
Claro.
Nosotros lo estamos buscando. El teléfono que me otorgaron en la policía, no condice, sí, con la obligación no condice, no contesta, así que yo sí lo sigo buscando. Tenía pensado en el día de hoy, la mañana, mandarle un... tratar de comunicarme de otra forma.
Sí,
claro. Teniendo el nombre, supongo que además debe tener el número de documento la comisaría de este muchacho, ¿no?
Sí,
tenemos el nombre, el número de documento.
Claro.
Tiene 33 años.
Ah, 33, se decía 27, la información periodística. 33 años. De cualquier manera, la denuncia penal está radicada por el propio afectado, podemos decir.
Claro.
Sí.
Esta persona hizo radicó la denuncia
penal.
Para tramitar la parte penal. Nosotros desde la comisión hicimos una denuncia, hicimos saber esa denuncia a la jefatura.
Ajá.
Para que se apliquen el procedimiento, bueno, el sumario administrativo, la individualización de estos sujetos y el alcance y los límites de las responsabilidades y la aplicación de su correspondiente sanciones.
Acá lo consulto, ¿cómo es el procedimiento en este caso? A mí alguna vez me pasó que quise denunciar un intento de robo por un menor y fui a un juzgado y me dijeron que tenía que pasar previamente por una dependencia policial. Esto en provincia de Buenos Aires. Aquí el afectado puede ir directamente al juzgado a hacer la denuncia.
Aquí el Código Procesal Penal determina de tres formas: la policía, Sí. Está la policía judicial, pero entendemos que es la policía administrativa que hace policía judicial.
Sí.
Fiscalía. Ajá. O directamente al juzgado.
Entiendo.
Son las tres formas que se puede el ciudadano.
En este caso, decir, pues, la víctima, podemos decir, recurrió directamente al juzgado.
No, radicó en la propia policía, policía lo legó al juzgado.
Ah,
sí, porque
bueno. Eso quería aclarar.
Esa denuncia lo hizo a los jerárquicos.
Ah, perfecto. Perfecto.
Cuando hubo un cambio, generalmente cuando hay un cambio de guardia, se sienten más relajados para hacer la declaración.
Claro, entiendo.
Entonces hicieron a otro policía, hicieron esta denuncia, este propio policía, contrató, seguramente, estoy casi seguro que el policía fue el que le dio la tranquilidad a esta persona para que reclame sobre su derecho.
Claro.
Y de no ser agredido ni físicamente ni verbalmente.
Yo una por mi parte una última consulta, porque digamos paralelamente a esto, no solamente las crónicas, sino que además yo por contacto directo con el colega Alejandro Delgado, de ahí del mismo Aristóbulo del Valle, que usted sabe, también habrá leído las declaraciones. Hay algo que Alejandro recuerda a partir de la denuncia pública que él hace de los malos tratos de la policía en un retén ahí policial de pedido de documento, cuestiones propias de la actividad de la fuerza policial, ¿no? Pero lo que recuerda es esto de que el jefe de la unidad regional sexta, el comisario Marcelo Chimisky, en su momento, en su WhatsApp, en su estado de WhatsApp, no sé cómo en todas estas redes sociales,
sí,
exaltó la figura de el genocida Jorge Rafael Videla, y parece ser que nadie tomó nota. Digo, tengo entendido que en la Argentina esto es una apología del delito y nada menos que del terrorismo de Estado. Ese comisario sigue al frente de la Unidad Regional Sexta. ¿No hay posibilidades de que desde la Comisión Provincial de la Tortura se tome nota sobre esto? ¿No les compete a ustedes? Pienso como organismo de derechos humanos que en la provincia hoy por hoy es... En lo que a mí respecta me genera más confianza del involucramiento sobre estos temas y la preocupación sobre estos temas, porque evidentemente el Ministerio de Derechos Humanos no tomó nota nunca de esta realidad, de este hecho concreto de apología del terrorismo de Estado, ¿no?
Sí. Sí, en primer lugar, esa decisión de traslado o incorporación en otra escala o en otro lugar, obviamente le compete a la jefatura y, bueno, seguramente al gobierno, al Ministerio de Gobierno.
Claro.
Nosotros desde la comisión hicimos un repudio, ¿sí?
Uh-huh.
Hicimos un repudio institucional sobre no sobre esto, sino sobre lo que públicamente se conoció respecto a la publicación en su perfil, creo yo, que fue,
sí.
O no sé si fue en sus redes sociales.
Creo que fue en su WhatsApp.
Sobre estas imágenes y esta alegoría, por así decirlo.
Uh-huh.
Hubo repudio y se está trabajando una recomendación en igual sentido respecto a estos mensajes. Uh-huh.
Pero sí, ¿no constituye eso apología de
nosotros,
del
nosotros
delito?
Sí, eso quería explicar. Uh-huh. Nosotros no podemos o no tenemos en realidad función o competencia en determinar una decisión, sino que trabajamos mediante informes y recomendaciones. Uh-huh. Informes y recomendaciones, realizamos informes y recomendaciones a las diferentes instituciones, diferentes poderes del Estado, sobre ciertos hechos que no condicen,
uh-huh,
con el cumplimiento de los derechos humanos dentro del contexto de encierro.
Está bien, pero ahora la comisión también tiene la facultad de denuncia penal, por ejemplo, ¿no?
Tenemos la facultad de denuncia penal, que en realidad son las declaraciones de una persona que se encuentra en un contexto de encierro.
Sí, sí.
Que por cierto, o sea, por razones lógicas, digamos, no puede dirigirse a la fiscalía y hacer la denuncia.
Claro.
Claro. Como nosotros tomamos la declaración y tenemos esa facultad de realizar la denuncia esa denuncia recibida o tomada. Siempre en contexto de cierro, que es lo que nos faculta las competencias. Hay otras funciones que, si bien, porque, por ejemplo, en este caso no tenemos competencia más que un repudio sobre estos sobre estos hechos.
Mantó, para, tenemos que ir cerrando. Le quería preguntar finalmente, ¿usted pudo entrevistar al policía denunciante, por llamarlo de alguna manera, en la comisaría de Aristóbulo del Valle?
No llegué a tener contacto con ellos.
Bien.
No, con él, no, con cuatro detenidos, o sea, con cuatro detenidos que estaban ahí en la comisaría.
Pero no tuvo ningún testimonio que avalara esto o contradijera esto dentro de la comisaría, de ningún policía.
No, por cierto, indirectamente, justo en las informaciones, de los libros, los registros y del diálogo con las autoridades, surgió que bueno, aparentemente que sí, es cierto, ¿no? Esto lo igualmente.
Y en el... En la no sé cómo se llama exactamente, en el libro de actuaciones de la comisaría, sí, ¿figura algo sobre la denuncia de este muchacho?
No, la denuncia fue posterior.
Fue posterior.
Él ingresó a las 6:49
del domingo.
Sí, lo detienen a las 6:15 del domingo, claro, sí, del sábado, sí.
Claro.
El domingo. No, del sábado.
Del sábado, esto era la madrugada, claro. Madrugada del sábado.
Claro.
Bien.
Del sábado.
¿Y cuándo lo detienen por una contravención, tengo entendido? ¿Qué es lo que figura en el libro policial?
Aparece identificado como una contravención. Ahora, según su declaración, lo que dice, determina qué contravención.
No determina.
Él manifiesta que estuvo en estado, se encontraba en estado de ebriedad.
Bien.
Yo creo que por ahí dentro en ese en esa en sí, ese, sí, tipo, sí. Ese tipo se
pero no se especifica cuál es la contravención de la detención.
Claro. El estado de ebriedad.
Eso el sí estado figura, de estado de ebriedad.
El estado de ebriedad en vía pública.
Y entonces ¿cuánto tiempo, claro, permanece en la comisaría?
Lo detiene más o menos 6:15 y no. Eso también me extraña.
A ver.
En su momento el tema de que ingresó el sábado y lo liberaron el martes, recuperó la libertad.
¿El martes?
No es preciso esa información, creo que es martes, porque yo estuve el jueves.
Sí.
Bueno, yo no estuve, dijeron que lo había recuperado la libertad a los contraventores.
Bien, sería muy importante realmente lograr comunicación con este muchacho, ¿no? Porque eso nos deja una preocupación, para serle sincero.
Le quería comentar también que nosotros, desde la comisión, también hacemos un acompañamiento a los familiares, por eso también la búsqueda. Así también pasó con el caso de Oberá, Gabriel Pérez. Yo estuve constantemente personalmente acompañando a su familia, a su madre.
Hablamos de la comisaría, el chico supuestamente ahorcado en la comisaría del Campo Grande. Está bien. Ya lo volveremos a consultar al respecto,
bueno,
porque ese tema lo venimos siguiendo también. Le agradecemos muchísimo, Mantó, y bueno, esto, que la difusión sirva para el cuidado de este muchacho y de todos nosotros.
Y sobre todo para que quienes tienen que tomar decisiones las tomen en serio de una vez, ¿no? Gracias, Mantó, por esta comunicación, gracias por el trabajo que hacen.
Muchas gracias, que tengan buenos días.
Buenos días,
buen día.
Saludos.
Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder.
Hablábamos con Fabián Mantó, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
Bueno, mucha tela para cortar, ¿eh?
Sí,
y sobre
sí.
todo, vuelvo a insistir, ¿dónde están los responsables de esta fuerza de seguridad que, más allá de que Mantó mantiene, pero además en su condición de un hombre de un organismo que tiene que claramente tiene que tener su sus formas de manejar esta situación, y es absolutamente respetable. Yo insisto, menos mal que existe la Comisión Provincial de la contra la Tortura, porque la verdad que uh-huh. el único organismo que no hemos visto, el Ministerio de Derechos Humanos,
no se supo hasta ahora,
no sabemos qué hace el Ministerio de Derechos Humanos. El Ministerio de Derechos Humanos de esta provincia es un sello de goma para que salgan los conductores a decir que tenemos en esta provincia, tenemos Ministerio de Derechos Humanos. Discúlpenme que lo diga con toda la letra y con la autoridad que considero que tengo en este tema. Digo, no se puede seguir justificando que se toman medidas con el traslado de un policía que comete semejante aberración, porque aunque lo tenga que todavía investigar la justicia y corroborar la justicia, hay una denuncia, lo separás del cargo y que te quede ahí quietito en algún rincón de algún
Por ejemplo, en este caso no tenemos competencia más que un repudio sobre esto, sobre este hecho.
Mantó, para tenemos que ir cerrando. Le quería preguntar finalmente, ¿usted pudo entrevistar al policía denunciante, por llamarlo de alguna manera, en la comisaría de Aristóbulo del Valle?
No llegué a tener contacto con ellos.
Bien.
Con cuatro detenidos, con cuatro detenidos que estaban ahí en la comisaría.
Pero no tuvo ningún testimonio que avalara esto o contradijera esto dentro de la comisaría, de ningún policía.
No, por cierto, indirectamente, justo de las informaciones, de los libros, de los registros y del diálogo con las autoridades, surgió que bueno, aparentemente que sí, es cierto, ¿no? Esto igualmente...
Y en el... Pero esto, no sé cómo se llama exactamente, en el libro de actuaciones de la comisaría, ¿figura algo sobre la denuncia de este muchacho?
No, la denuncia fue posterior.
Fue posterior.
Él ingresó a las 6:49.
¿Del domingo?
Sí, lo detienen a las 6:15.
Ajá.
Del domingo, claro, sí, del sábado, sí.
Claro.
¿Del domingo? No, del sábado.
Del sábado, esto era la madrugada, claro. Madrugada del sábado.
Claro.
Bien.
Del sábado.
¿Y cuándo lo detienen por una contravención, tengo entendido? ¿Qué es lo que figura en el libro policial?
Aparece identificado como una contravención.
Uh-huh.
Ahora, según su declaración, no dice ni determina qué contravención.
No determina.
Él manifiesta que estuvo en estado, se encontraba en estado de ebriedad.
Bien.
Yo creo que por ahí dentro de ese tipo
pero no se especifica cuál es la contravención de la detención.
Claro. El estado de ebriedad.
Eso el sí estado figura, de estado
el
de
estado de ebriedad el estado de ebriedad en vía pública.
Ajá. Y entonces ¿cuánto tiempo permanece en la comisaría?
Lo detiene más o menos 6:15 y no. Eso también me extraña.
A ver.
En su momento el tema de que ingresó el sábado y lo liberaron el martes, recuperó la libertad.
El martes.
No es preciso esa información, pero que es martes porque yo estuve el jueves.
Sí.
Bueno, yo no estuve. Dijeron que ya había recuperado la libertad de los contraventores.
Uh-huh. Bien, sería muy importante realmente lograr comunicación con este muchacho, ¿no? Porque eso nos deja una preocupación, para serle sincero.
Le quería comentar también que nosotros, desde la comisión, también hacemos un acompañamiento de los familiares, por eso también la búsqueda.
Ajá,
así también
claro.
Pasó con el caso de Oberá, Gabriel Pérez. Yo estuve constantemente personalmente acompañando a su familia, a su madre.
El martes.
No es preciso esa información, pero que es martes porque yo estuve el jueves.
Sí.
Bueno, yo no estuve. Dijeron que ya había recuperado la libertad de los contraventores.
Uh-huh. Bien, sería muy importante realmente lograr comunicación con este muchacho, ¿no? Porque eso nos deja una preocupación, para serle sincero.
Le quería comentar también que nosotros, desde la comisión, también hacemos un acompañamiento de los familiares, por eso también la búsqueda.
Ajá,
así también
claro.
pasó eh, con el caso de Oberá, Gabriel Pérez. Estuvimos constantemente, yo estuve constantemente personalmente acompañando a su familia, a su madre.
Hablamos de la comisaría, el chico supuestamente ahorcado en la comisaría de Montevideo, de Campo Grande. Está bien. Ya lo volveremos a consultar al respecto, bueno, porque ese tema lo venimos siguiendo también. Le agradecemos muchísimo, Manto, y bueno, esto, que la difusión sirva para el cuidado de este muchacho y de todos nosotros.
Y sobre todo para que quienes tienen que tomar decisiones las tomen en serio de una buena vez, ¿no? Gracias, Manto, por esta comunicación, ¿eh? Gracias por el trabajo que hacen.
Muchas gracias, que tengan buenos días.
Buen día.
Hasta luego.
Fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder.
Hablábamos con Fabián Mantó, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
Bueno, mucha tela para cortar, ¿eh? Sí, y sobre todo, vuelvo a insistir, ¿dónde están los responsables de esta fuerza de seguridad que, más allá de que Mantó mantiene, pero además en su condición de un hombre de un organismo que tiene que tener sus formas de manejar esta situación, y es absolutamente respetable, yo insisto, menos mal que existe la Comisión Provincial de la contra la Tortura, porque la verdad que es el único organismo que no hemos visto, el Ministerio de Derechos Humanos.
No se supo hasta ahora.
No sabemos qué hace el Ministerio de Derechos Humanos. El Ministerio de Derechos Humanos de esta provincia es un sello de goma para que salgan los conductores a decir que tenemos en esta provincia tenemos Ministerio de Derechos Humanos. Discúlpenme que lo diga con todas las letras y con la autoridad que considero que tengo en este tema. Digo, no se puede seguir justificando que se toman medidas con el traslado de un policía que comete semejante aberración, porque aunque lo tenga que todavía investigar la justicia y corroborar la justicia, hay una denuncia, lo separás del cargo y que te quede ahí quietito en algún rincón de algún lugar sin tener que tener ningún tipo de actuación en ninguna otra comisaría de la provincia. La verdad es que es una burla. Y en la zona centro de la provincia, ¿cuántos casos hemos seguido en este último tiempo? Hay un comisario que reivindica a Jorge Rafael Videla, el genocida, que murió en la cárcel sentado en un inodoro.
Y todo lo que se informó es que se le abría un sumario.
Se le abría un sumario. Bueno, yo le vuelvo a decir, acá hay un gobierno de la provincia de Misiones que mira totalmente para otro lado respecto a estos temas. Hay un ministerio de gobierno que no se hace cargo de la responsabilidad que le cabe sobre la policía de la provincia de Misiones. No hablemos de las jefaturas de la policía. Digo, gobernador Oscar Herrera Aguad, ¿hasta cuándo? Digo, ¿no? Y por supuesto, vuelvo a insistir, Ministerio de Derechos Humanos, ¿a quién le estamos pagando los sueldos nosotros los misioneros? ¿Para qué estamos pagando un organismo que debe tener su presupuesto si estamos viendo que está totalmente al margen de este tipo de cosas? Lamentable.
Sí, porque además, y voy a hacer hasta, voy a rozar lo desagradable con lo que voy a decir, pero a ver, la mera memoria por el horror del pasado no reconstruye nada.
Absolutamente.
Esa memoria tiene que servir para que las cosas cambien y para que nuestra actualidad sea de plena vigencia de los derechos humanos para todos.
Absolutamente.
Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que da.
8 de la mañana, 19 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Comienza espacio publicitario.
Con Yacaré, empezá la semana ahorrando. Todos los lunes y martes, pagá con saldo y tenés 25% de reintegro de tu compra. Recibís hasta 3.000 pesos de reintegro. Buscá el comercio más cercano en la app. Comprás hoy y volvés mañana. Con Yacaré, podés más.
Red Mutual. Ayudas económicas hasta 500.000 pesos. Para lo que necesites. Así de fácil, así de rápido. Llama al 0800 44